En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, el último partidazo del año. Mañana hacemos programa, hacemos tiempo de juego, pero es el último partidazo de este año 2023. Es el día, se habrán enterado, en el que Carlo Ancelotti es el gran protagonista. Esta mañana el Real Madrid ha anunciado la renovación del italiano hasta el año 2026, es decir, dos temporadas más, aparte de la que queda. No solo le renueva, sin saber qué va a pasar con los títulos importantes, sino que le renueva por dos temporadas. Ancelotti se había marcado, lo había contado Miguelito, el mes de diciembre para tener una respuesta, y la respuesta ha llegado. Brasil se queda sin seleccionador, que quería Ancelotti, y el Real Madrid manda un mensaje contundente, el de una apuesta firme que demuestra la confianza que hay ahora mismo en el club en Carlo Ancelotti. La noticia, de la que vamos a hablar ahora, ha coincidido con la vuelta al trabajo del Real Madrid. Vinicius se ha entrenado con el grupo y podría estar en la lista para la semana que viene contra el Mallorca, el día 3 contra el Mallorca. Luego es la Copa, el fin de semana, y luego ya es la Supercopa en Arabia. Todo esto a dos días de que Kylian Mbappé pueda negociar con libertad con otro equipo que no sea el Paris Saint-Germain. Hay un par de informaciones periodísticas de esta tarde con las que se agita de nuevo su relación con el Real Madrid, pero ahora les va a contar Arantxa Rodríguez lo que sabemos nosotros sobre si está pasando o no está pasando nada con Kylian Mbappé y el Real Madrid. Y también vamos a contar lo que le ha dicho el Paris Saint-Germain a Dani Gil en respuesta a estas dos informaciones que se han conocido en la tarde de hoy. Está creciendo mucho en Barcelona la información sobre el interés del club del Barcelona por el jugador del Girona, Aleix García, para ficharle ya mismo para el mercado de invierno. Ha dicho Delfí Gelly que si quieren algún jugador, si quiere el Barça u otro equipo algún jugador, la cláusula, la de Aleix García, es de 20 millones de euros. El Sevilla acaba de anunciar la rescisión de contrato de Fernando. Se marcha por motivos personales, dice el club, se vuelve a Brasil. Ha habido fútbol en Italia, hoy no había Premier, pero sí fútbol en Italia. El Inter, rival del Atlético de Madrid en la Champions, ha empatado a uno en casa con el Génova. Sigue líder el Inter de Milán. Hemos tenido en la Euroliga partido del Barcelona. Ha vuelto a perder. Mónaco 91, Barcelona 71. Por 20 puntos ha perdido otra vez el Barça. Lleva 7 derrotas en los últimos 10 partidos. El próximo miércoles hay un Barça-Real Madrid de Euroliga. Cuidado con Roger Grimau. En la Liga CB ha habido dos partidos. Manresa ha ganado a Juventud 102-89 y UCAM Murcia ha ganado en casa de Obradoiro 79-87. Sabiendo esto, empieza el partidazo. Comparecen esta noche de partidazo Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido, buenas noches.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gonzalo Miró.
Muy buenas noches,
Juan. Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Telita, ¿eh? Vaya tela.
Buena madre tertulia, mía. Buena tertulia.
Joder, sí, sí, madre sí. Mía.
¿Cómo se nota Dios. La gente que preserva?
¿Cómo se nota el poder de convocatoria? ¿Cómo se nota? ¿Cómo preserva el poder de convocatoria?
Bueno, saludo a Arantxa Rodríguez, que es quien tiene información. Vamos a estar un buen rato hablando de Ancelotti y un poquito lo que de Kylian Mbappé, porque ya digo que había un par de noticias que han agitado un poco la relación Mbappé-Real Madrid. ahora les contamos.
No sé si seré el único, Corro, pero...
¿Te habías olvidado que
había conseguido desconectar del tema de Mbappé un par de meses?
Estaba claro que... Bueno,
es que falta... eres el único tonto de todos.
Sí, a falta de dos días para que ya empiece el periodo en el que puede negociar con otro club, pues será normal que apareciera alguna información, que respetamos, por supuesto, todas las informaciones. Bueno, Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, ha elegido hoy el Real Madrid el momento para anunciar pues un momento importante en su futuro cercano, que es la continuidad de Carlo Ancelotti. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha decidido que sea hoy? Porque es cierto que tú en los últimos tiempos, las últimas semanas, habías dicho Ancelotti se va a quedar, pero faltaba el momento en el que el Real Madrid lo hiciera oficial.
Bueno, pues yo creo que han coincidido bastantes circunstancias, ¿no? La primera, que el acuerdo entre las partes pues era evidente, los dos querían lo mismo, es decir, el Real Madrid quería que Ancelotti continuara en el cargo como entrenador y Ancelotti quería quedarse. Esa era la premisa, había consenso, cada uno por su lado, estaban en el mismo punto. Y luego, yo creo que ha habido circunstancias, por ejemplo, la situación de la Federación Brasileña de Fútbol, con la destitución obligada de su presidente por esos líos que hay, por lo que entiende el gobierno brasileño, que había algún tipo de problema en la convocatoria de elecciones, etcétera, 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 y al final se han dado todas las circunstancias para que el Real Madrid pudiera hacer algo que quería haber hecho hace tiempo, ¿no? Que es encontrar el día para anunciar la renovación de Ancelotti, y han querido hacerlo antes de que acabe el año, también porque es una manera de dar normalidad y decir, no dependo de nada, ni de resultados, ni nada, creo ciegamente en Ancelotti, lo vamos a hacer antes de que acabe el año, antes de que venga pues la Supercopa, que es el primer título que va a jugar el Real Madrid, antes de que venga la eliminatoria de octavos de la Champions, antes de que venga todo, dar un poco de normalidad en definitiva a la situación, porque el acuerdo, como digo, ya era absolutamente total entre las partes.
Para mí hay varias noticias en la noticia. La primera, el momento en el que le renueva, antes de que se sepa la Liga, la Champions, que son momentos muy importantes para el Real Madrid. Luego que... le renueva por dos temporadas, que es una cosa que llama también la atención, porque podría pensarse que le renueva por una temporada nada más y luego ya veremos, pero el caso es que le renueva ahora por dos temporadas y antes de que se sepa qué pasa con los títulos importantes. Bueno, primera opinión así, Tomás, yo creo que está desde hace tiempo reclamando que llegue este momento, o sea que estás contentísimo, ¿no?
Hombre, es que me ha parecido una lógica aplastante, ¿no? ¿Qué le pedimos? Títulos. En un año ganó todo lo que puede ganar el Madrid en Europa y en el mundo. En un año, día por día. Si es una cuestión de imagen, bueno, pues los entrenadores son el portavoz oficial del club, hablan tres veces por semana, bueno, pues impecable. O sea, realmente la representación del Madrid a través de este señor no puede tener ningún pero. El gallinero está contento, las gallinas cacarean, pip, pip, pip. Bueno, pues oiga, hágalo. Yo lo que le pido al Madrid, ya cerrar el círculo, es que el día que si hay una, que imagino que habrá una presentación y una firma y todo eso, que diga, mire usted, en dos años, gane, pierda o empate, este señor va a seguir entrenando al Madrid. Porque esa historia de que el entrenador del Madrid continúa si gana, yo no la he entendido, y mucho menos estos últimos años. ¿Pero qué más tiene que ganar? ¿Qué urgencias tiene el Madrid? Ninguna. Entonces, decídame, pensamos que este es el señor. Luego, el equipo ganará, perderá, pues a ver, lo normal es que siga ganando, unos años mucho, otros menos, y otros quizás nada. Pero este es el hombre, por todo esta sigue de realidades que estamos hablando. Sí. Es que no veía otra manera de que va, además, ¿qué iba a hacer ese hombre en Brasil?
Ciro, que
está en el mejor club del mundo. A mí me parece
que... A mí me ilusionaba que llegara Xavi Alonso. Creo que es el entrenador de futuro del Real Madrid. Pero creo que también Carlo Ancelotti ha hecho los méritos suficientes como para lo que decía Tomás, ¿no? Para ganarse esta renovación y que además que el Madrid rompa con una tradición. Normalmente el Madrid, cuando hay una renovación de por medio de entrenador, siempre espera, pues eso, al mes de mayo, al mes de junio, para ofrecerle esa renovación, pues dependiendo, pues eso, como en el Madrid lo único que te vale es ganar, pues es lo que vale. Pero al final dices, los jugadores, lo decía Tomás, los jugadores están contentos, o sea, hasta los que no juegan han mostrado su satisfacción. Creo que el equipo tácticamente ha dado un paso adelante, o sea, con la llegada de Bellingham, yo creo que ha dado un paso adelante, ya es un equipo que presiona tras pérdida, que presiona bastante arriba, que no como a lo mejor otros años que esperaba un poco en el centro del campo, dependiendo cómo fuera el partido. O sea, bueno, yo creo que cumple todos los requisitos para que se le renueve. Y oye, ojalá que esto signifique que hay estabilidad, que hay continuidad. Y yo también estoy con Tomás. Creo que lo mejor que se puede hacer es decir, pase lo que pase,
hombre,
durante los dos próximos años
el entrenador va a ser Ancelotti. El mensaje que ha lanzado es, por lo menos este año, pase lo que pase. Lo que pasa es que yo siempre digo que los contratos de los entrenadores del Madrid son los resultados, los títulos. Pero bueno, para mí hay varias noticias en la noticia. Guille, ¿qué te parece la renovación, el anuncio de renovación de Ancelotti?
Bueno, me parece una gran noticia para el Madrid. Yo creo que no hay un entrenador mejor, ni lo va a haber, independientemente de los resultados. Ahora lo que hace falta es que todo el mundo se convenza de ello, porque yo creo que en general somos todos muy resultadistas, así que quiero ver si el Madrid no gana la Liga y le elimina en octavos de Champions, si seguirá pensando todo el mundo que hoy celebra esta renovación lo mismo. Entonces, hay que ser consecuentes. Si tú renuevas a un entrenador en diciembre, independientemente de cómo sean los resultados, tienes que tener la grandeza como institución para mantenerle, porque estás convencido de tu decisión, que no dependa luego de los resultados, y que los que ahora dicen que está bien renovado, luego cuando el equipo se caiga, ojalá que no suceda, pero si se cae en el mes de febrero, marzo, abril, que no digan que sería mejor Xavi Alonso, que Ancelotti tiene un método viejo, etcétera. O sea que hay que ser consecuente con lo que se piensa en el mes de diciembre, sin saber lo que va a pasar luego en primavera cuando se decidan los títulos.
Gonzalo.
Buena noticia para el Madrid. Justicia absoluta para Ancelotti, que yo creo que se lo había ganado a pulso. Y yo creo que también ha tenido bastante que ver. Yo nunca he entendido lo de los resultados sin poner en la ecuación cómo se pierde, si es que se pierde. Porque creo que no es lo mismo caer en cuartos de final contra el Leipzig que perder en una final de Champions 1-0 contra un Manchester City. O sea, creo que
semis el año pasado con el City.
No se puede interpretar de la misma manera. Yo creo que hay maneras y maneras de perder. No es lo mismo pelear la Liga hasta el último partido que despedirte en febrero cuando estás a 15 puntos. Eso. Yo creo que no es igual. Y luego, me da la sensación que si ponemos un poco en cuarentena lo de Xavi Alonso, que probablemente termine siendo entrenador del Madrid, pero que quizá ahora sería algo precipitado.
Nosotros tengo que decir que, para nosotros, para esta emisora, Xavi Alonso no era la apuesta, ¿eh? No era el siguiente, ¿eh?
Claro, por ahí voy. Quiero decir que, teniendo en cuenta, o interpretando, que yo creo que todos estamos de acuerdo, que ese momento llegará, pero que a lo mejor ahora hubiera sido un poco precipitado, por la poca experiencia que tiene al frente de los banquillos, independientemente de lo bien que lo está haciendo el Leverkusen, yo creo que también ha influido mucho en la decisión que no hubiese un candidato claro, alguien que enamorase en los despachos del Bernabéu, que en otras ocasiones a lo mejor sí lo hubiera habido, que a lo mejor si los resultados últimamente hubieran acompañado más hubiera sido pues un Pochettino, un Tuchel, uno, no sé, os estoy hablando al aire, pero yo creo que eso también ha ayudado, que probablemente la reflexión haya sido, oye, de todo lo que hay, de lo que ahora mismo podríamos fichar, ¿cómo mejoramos a Ancelotti para este Real Madrid?
También recuerdo que nos parece que todo es muy programado. Recuerdo cómo llega Ancelotti en esta etapa, ¿eh? Es una conversación de José Ángel Sánchez con Carlo Ancelotti para hablar de jugadores. Y le dice Carlo Ancelotti, oye, que yo estoy aquí y tal. Y dice, que estás ahí y tal. Y ahí le contrata.
Bueno, está en el Everton, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro. O sea, que no fue una cosa programada. De esto que a lo mejor pensamos que está muy medido todo y no es. Emilio, ¿qué te parece? No, ¿qué
dice? Si el hombre era alegre, acuérdate. Claro, fue alegre el que... Y después él mismo lo reconoció.
No me den la noche, hombre. No me den la noche, que está todo muy bonito. Emilio,
¿qué dices?
A ver, yo creo que todo tiene una lógica aplastante, ¿no? O sea, a mí estamos buscando los motivos por los cuales Florentino Pérez renueva a Ancelotti. ¿Por qué no buscamos los motivos por los que no lo tiene que renovar? Es que no hay ni uno solo de motivo
sí,
por
pero,
el que
pero
no.
Para mí la noticia porque... es que lo haga ya.
No, pero sabiendo, espera, pero
sin
espera,
saber
es que
lo
yo
que
creo,
va a pasar, ¿eh?
Yo creo, a ver, yo creo que Florentino Pérez, que está haciendo un Real Madrid casi convertido en un club de Estado ya, porque ya he visto que el Ayuntamiento de Madrid le deja hacer un parking de 150.000 coches y la comunidad le va a hacer hasta una macroestación para el metro. Yo creo que él está buscando, o ha buscado, o ha encontrado con Ancelotti su paralelismo en el vestuario, en Valdebebas y en todo esto. O sea, y está buscando un Florentino Pérez para la parte deportiva y lo ha encontrado, que es un señor, como dice Tomás, un caballero, viva representación del señorío, que además hace ganar al equipo, que además, como dice Siro, si hay que darle una vuelta táctica, pues se la da, y después yo creo que Florentino, que ha fichado a Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Brahim, Güler, Vinicius, Rodrigo, tiene una camada de jóvenes espectacular que cree que no hay nada mejor que poner en manos de Ancelotti. Y por lo tanto, a mí me parece que en la construcción esa, empezando por la Catedral de Madrid, que será el Santiago Bernabéu, donde pasarán todos los conciertos, todos los partidos, todos los espectáculos, todo el dinero, además, me quedo con el señor que me va a construir un equipo nuevo. Y después, yo estoy convencido, igual Arancha sabe algo de esto, yo no tengo información, pero estoy convencido que este nuevo contrato contempla que Ancelotti se quede toda la vida ya en el Madrid. O sea, es decir, yo estoy convencido, absolutamente convencido, que si al Real Madrid, y en ese sentido hablo de Florentino Pérez o de los señores que le aconsejan, el señor Sánchez, el señor Scolari y el señor Calafat, encuentran dentro de un año a ese Xavi Alonso, a ese, no lo sé, me lo invento, a ese Raúl Crecido, a ese que sea, Ancelotti cederá su sitio perfectamente y pasará a ser un asesor personal, ¿me entiendes? Yendo en Mercedes a su despacho de Valdebebas y se quedará donde se tiene que quedar, que es el Real Madrid.
Yo digo una cosa, sí. Con todo lo que estabais diciendo, que está muy bien todo lo que habéis dicho, pero en el Real Madrid lo primero es ganar. Y Ancelotti se queda precisamente por eso, porque ha ganado, porque es el mejor en registro, bueno, el mejor en porcentaje.
Es que Arantxa, por eso digo que no hay ninguna razón para no renovarle.
Exacto, o sea, pero que básicamente lo que le mantiene en el puesto son los resultados. Si a lo mejor Ancelotti hubiera llegado a este punto de la temporada a 10 puntos del Barcelona, pues seguramente o del Girona o del que estuviera primero.
A lo mejor
primero,
lo hubieran renovado en junio, pero
hermosa,
no. Mejor...
Es que, Hermosa, una de las... que se habla poco esto. Una de las
no sé si se puede decir eso de Hermosa, Tomás.
En este momento sí, para mí sí.
Vale.
Escúchame, con 8-9 bajas, no hay títulos en el mes de diciembre, pero estar donde tiene el Madrid,
claro,
la Liga y en la Champions.
Esto es tremendo. Esa es la segunda parte a la que voy. Tomás, en el club se entiende que es precisamente por su forma de entrenar y de tratar al vestuario más difícil del mundo, que para ellos evidentemente es el Real Madrid, es por lo que logra los títulos o los resultados que logra Ancelotti, ¿no? Entonces, pero que todo está relacionado, que si al final el porcentaje de victorias de Ancelotti o los resultados no hubieran sido positivos, pues no estaríamos hablando de esta situación, porque el Real Madrid se trituran los resultados.
Los futbolistas que le ha fichado Florentino no están nada mal.
Pero hay otra cosa que juega a favor de Ancelotti también, que es la manera en la que él, independientemente de que puedan ser buenos jugadores, la manera en la que está haciendo una transición.
Claro, eso que digo yo, ¿no? Eso que digo,
es un hombre de club, no se puede decir.
Muy calmada, o sea, parece que se ha ido Casemiro, pero bueno, llega otro que se le puede parecer, pero juega en su sitio.
Eso con el Real Madrid lo ha hecho con Cristiano, con Sergio Ramos, con Casemiro,
un tipo como Modric de repente pues ya deja de ser titular con continuidad y bueno, pues oye, tampoco se genera un conflicto, independientemente de que hablar por la importancia que ha tenido en el equipo un jugador durante tantos años. Yo creo que esas son cosas que hay que saber gestionar y Ancelotti eso lo hace.
Es el empleado al que le dicen no te vamos a traer un 9 y no se vuelve loco. Le dicen no vamos a fichar un central y no se vuelve loco.
No, pero es que además...
Es un empleado al que le dicen que lo quiere cualquier empresa.
Pero que no es un problema.
Eso es muy importante.
Pero Corro, es que no es un problema. A ver, es que no es un problema de ser un hombre del club o un tipo rebelde o un tipo... No, es un problema de adaptarse a la realidad, de saber, claro, de sentido común, que si él monta un pollo porque no le traen un 9 o no le traen un Mbappé, no lo va a conseguir. Entre otras razones, porque si algo conoce Ancelotti, es a Florentino Pérez.
Sí, pero está muy bien todo lo que dices, pero Ancelotti sobre todo es un hombre del club y es un hombre que entiende la situación del club. Quiero decir, te estaba diciendo, te corro al principio, el año pasado cuando él llega en junio y dice quiero un 9 y el Real Madrid al final pues decide en lugar de fichar un 9 pues traer a Bellingham, que ha sido un fichajón, y fichar a un futbolista.
No monta ningún pollo.
O sea, tú no vas a una rueda de prensa y le preguntas a Ancelotti,
claro, porque
¿usted no le gusta quedar un 9? Y él no.
Pero Arancha, porque yo sé que tú las sabes, pero no las puedes contar. Pero, o sea, ¿tú no te crees que Florentino le cuenta paso a paso a Ancelotti lo que hace?
Hombre, pero hay,
o sea, yo estoy
entre ellos
absolutamente convencido. Y en ese sentido, cuando el Madrid acaba no fichando a Mbappé y acaba fichando a Bellingham, eso está conversado y eso deja,
sí,
de ser motivo de conferencia de prensa.
Pide a Harry Kane, él pide a Harry Kane.
Muy bien,
y el club
estupendo,
le dice
y no se lo traen y tampoco pasa nada.
Y lo último es esto, lo último es él quiere un central y vamos a ver si viene un central. O sea, vamos a ver.
Y luego no le demos una normalidad que en el mundo del fútbol no siempre existe. No todos los entrenadores remantan a favor de club. Bueno,
hay
muchos
Gonzalo,
que
por ellos... eso estamos hablando de Ancelotti.
Pero que eso hay que ponerlo en valor, que no todos los entrenadores salen ahí y se les lesionan los centrales y tiene dos para jugar y dice, bueno, ya
no,
hablaremos
todo lo
con el
contrario,
club.
Gonzalo,
no
todo
ninguno.
Lo contrario, todos los demás dicen, esta no es la plantilla del 2010. ¿Me entiendes? Eso es lo que hacen todos los demás.
pero esto
él hace una cosa tremenda, que él acaba de cerrar la segunda gran etapa gloriosa del Madrid en Europa, que son 5 Copas de Europa en 9 años. Entonces hace esa reconversión que estás diciendo, vienen tú una serie de gente, se van todos. La BBC se ha ido, Casemiro se ha ido, quedan Kroos y Modric. Bueno, queda Carvajal y queda Lucas Vázquez y tal, pero bueno, del equipo que gana todo aquello, quedan 2 o 3 tíos. Oye, inventa a Camavinga de lateral izquierdo. Es que hay toda una serie de ¿cómo te diría yo?
Él es el responsable del brillo de Vinicius.
Por ejemplo, una serie de virtudes de entrenador, que esto a muchos pues se les da por supuesto, este señor no sé por qué, pues porque tiene el pelo blanco, yo qué sé. Oiga, este número ahora, el diamante ese que le llaman, eso es una revolución en el mundo del fútbol y desde luego en el Madrid. Pero es que, ¿qué más se le puede pedir? Si además resulta que es un tío que rema contra corriente y te monta este lío que te ha montado, pues dices, oiga, mire usted, ¿cómo vas a prescindir de este señor?
Yo celebro que el Madrid haya tomado una decisión así en diciembre, independientemente de los resultados.
Y 2 años, Guille, que no un año, 2 años. O sea,
sí,
que...
Se ponen en valor estas cosas de las que estamos hablando, que es un hombre de club, que tiene el respeto unánime del mundo del fútbol, que sabe manejar un vestuario de estrellas como el Madrid, que potencia a los jóvenes. Es que son muchas cosas más allá de los resultados. Pero para mí existe la duda de si no existiera la oferta de Brasil, se lo hubiera renovado, o si hubiera esperado a ver cómo iba la temporada, como
Yo, Guille, te voy a decir una cosa. Irte al Brasil actual,
Quita, hombre.
E irte a vivir a Brasil en lugar de Madrid, telita, ¿eh?
De esto, perdona, Emilio, Arantxa, que tú fuiste la primera que después del Mundial de Qatar dijiste, Brasil quiere Ancelotti. ¿Hasta dónde ha llegado Ancelotti? ¿Hasta qué punto ha llegado con Brasil?
A ver, Brasil claramente se lanzó por Ancelotti y Ancelotti, yo también entiendo a Ancelotti en ese sentido, él sabe que está en el Real Madrid y él ha estado en el Real Madrid antes, o sea que no es su primera etapa en el Real Madrid, estamos hablando de su segunda etapa, va camino de cumplir su quinto año, entonces cuando le llama a Brasil, pues dice, pues vamos a ver, hombre, si yo no sigo en el Real Madrid, pues es una oferta...
En teoría Brasil es el Real Madrid de la selección.
Claro, dice, si yo no, o sea, él lo que habla o lo que hablan en su nombre, es decir, si yo no continúo en el Real Madrid, pues estaría encantado de entrenar a la selección brasileña.
Pero ha habido un momento que él ya no quería. Ha habido un momento visto que el Madrid era una posibilidad real y ya no quería. O sea,
es que,
y esto que ha pasado con el presidente le ha venido de perlas, la Confederación Brasileña.
Imagínate cómo cambia la tortilla, ¿no? El año pasado es verdad que consigue los títulos, consigue la Copa, consigue todo, pero hay un momento que hay mucha inestabilidad y que se habla mucho de su futuro y yo creo que también eso le influencia y que es justo a lo mejor cuando llega esa oferta y esa insistencia de Brasil por aceptar. Pero yo creo que ya desde el comienzo de esta temporada él ya no lo tenía tan claro como lo tuvo en un principio cuando le llamaron. Y a partir de ahí le llama el Real Madrid, empiezan a hablar y el problema es eso, cómo no quedar mal con Brasil, ¿no? Al que en un principio pues le has dicho más o menos que sí estarías dispuesto a entrenarlo. Y la situación que vive la Confederación Brasileña, pues al final yo creo que también ha terminado porque el gran valedor era Arnaldo Rodríguez, que era el presidente anterior,
él,
el que cada vez que hablaba
decía
que iba a venir.
A los periodistas en su círculo privado le decía... Va a venir Ancelotti. Y estaba convencido de que va a venir. Oye,
bueno, no lo dijo el rector de la universidad
de Parma.
Honoris causa a Ancelotti. Sí, claro. Sí. Oye, lo dio por hecho.
Sé que estáis deseando. Lo siguiente aquí va a ser Kylian Mbappé.
Por favor. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.